Hablando de eso, qué buen pie me diste, porque si es dulce que sea chocolate, esta frase ha permitido abrir la puerta al señor Eduardo Ruiz, maestro pastelero. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Eduardo Ruiz es maestro pastelero, es dueño de la pastelería ahí en Centenera al 500 y es Ruin Cafetín en Terry al 300, en Caballito, que viene de cuatro generaciones de pasteleros.
Así es, sí, wow. Cuarta generación en pastelería.
¿Cómo fue el comienzo de tu de la pastelería en tu familia?
Con mi tío abuelo y mi viejo. Me comencé acá, en Buenos Aires, pero bueno, ellos vienen de España. Ajá. Que bueno, migraron, empezaron con una panadería en Liniers. Y bueno, y después arrancamos con mi viejo y después, bueno, ahora estoy solo.
¿Cómo hace uno de chico, si estás con una familia de pasteleros, la tendencia es a comer sin parar dulces? Porque sos niño y a un niño le encantan los dulces. ¿Cómo manejabas? ¿Te frenaban? ¿Te ponían límites? ¿Te comías todo?
No, depende. Cuando sos chico, por ahí apuntás a otro tipo de dulces, ¿no? Te gustan más los caramelos, claro. Las golosinas. Claro. Pero bueno, sí, siempre...
Pero tus amigos no querían comer a tu casa para...
Sí, sí, tal cual, ¿no? Los fines de semana siempre se compartía. Y bueno, a la hora de la leche y todo eso, mis amigos...
Eran más amigos.
Sí, tal cual, sí.
Lamento decirte que por ahí
los
no te...
alfajores de maicena era claro. Como el clásico, ¿no?
¿Y a vos te parece que te querían por vos o por los alfajores?
Buena pregunta.
Osvaldo, pobre hombre, es viernes, lo vas a, se va a ir
y no
con
a pasar
este
un buen momento.
Buena pregunta.
Estamos nada más y nada menos que con el mejor maestro artesano de la Argentina, según el título que ganó en el 2005, y en el 2007 fue reconocido como embajador de la pastelería argentina en el mundo, Eduardo Ruiz. ¿Cómo llegas a ganar todos estos premios? ¿Qué hiciste para todo esto?
Y bueno... Creo que es el reconocimiento a muchos años de trabajo serio, ¿no? Porque la verdad que, bueno, vengo trabajando en la escuela de la Federación de Pasteleros hace 30 años. Ahí me inicié como docente también. Hoy soy el coordinador profesional. También me dedico a la competición, por eso es que viene por ahí el tema de los reconocimientos.
¿Cómo
¿no?
es lo de la competición?
La competición, bueno, hay campeonatos que se organizan mundialmente, por ejemplo, tenemos el de Lyon, tenemos otro que se organiza en Rimini, que ese es de heladería, el de Lyon es de pastelería, y bueno, tuve la suerte de poder participar en las dos competiciones.
Pietro, la pastelería, que tiene una gran tradición europea, ha llegado acá justamente con los inmigrantes. ¿Con qué pastelería te encontraste cuando llegaste a la Argentina?
Eso es buena pregunta. Desde mi punto de vista, es una pastelería extremadamente dulce. Uh-huh. ¿A qué voy con eso? El paladar, esa es una... Eduardo, vos corregime porque en esto sos vos que mandás. No. Pero el paladar argentino tiene una...
Un registro
dulce extremadamente alto.
¿Sí? Sí.
No es casualidad de que uno de los postres o elementos de pastelería o elementos dulces más queridos sea el dulce de leche, que es extremadamente dulce. Y que las tortas y las facturas y los bombones, etcétera, tengan dulce de leche. Entonces, eso es el primer dato que yo registré. Y a partir de ahí, bueno, uno empieza a comprender muchas cosas, porque eso, de alguna manera, no digo que impide o limita, pero marca seguramente una manera de entender la comida. Los argentinos en general no toleran sabores extremadamente picantes o sabores extremadamente especiados, son muy delicados en ese sentido. Entonces todos los sabores tienen que, dentro de lo que es una idea de dulce, tienen que insertarse de una manera muy, muy sutil para que los argentinos lo aprecien a pleno. Y uno de los trabajos que hizo Eduardo fue exactamente esto. Empezó a incorporar combinaciones, elementos, aromas y texturas dentro de lo que es una idea de pastelería tradicional.
Pero ¿cómo toma la gente, los consumidores, estas intervenciones? No sé si son estas las que incorporaste, pero pienso en los chocolates que hay ahora con, no sé, pimienta, con sal. ¿Cómo? ¿La gente los consume? ¿Se adapta?
Sí, totalmente. Sí. Bueno, traje algo para que prueben.
De, ah, pero qué interesante.
La... Ah, ahora la entrevista cambia de color, ¿eh? Ah,
claro, tal cual. Y si no...
Yo veía esos dos paquetes ahí y dije, bueno, tendrá que ir a otro lugar.
Tendrá
que ir a otro lugar el señor.
No, si no con palabras solamente no.
Es cierto, es cierto. A los oyentes, bueno, imagínenlo.
Tal cual. Bueno, hay colecciones, ¿no? Que se usan desde pimienta, frutos secos, qué sé yo, miel. Hay un montón de especias que se están utilizando, sobre todo en el chocolate.
Y es como dice...
El chocolate, perdón, es algo muy sutil y así es fácil a la vez complejo de combinar.
Pero justamente como lo que decía Pietro, estamos en un país en el que le metemos dulce de leche a casi todo y el chocolate se come también relleno con dulce de leche, sí. O bueno, con pasas, que también es una fruta, sí. Pero es algo muy dulce, y estas intervenciones, además que vienen como de otro universo, que es del universo de lo salado, como sal y pimienta, siempre me pregunté cuando los veo a la venta si la gente los compra.
Sí, sí. Totalmente, totalmente. Yo creo que la gente hoy se anima cada vez más a comprar cosas distintas, como decís vos, qué sé yo, chocolate con azafrán, con romero, pero el dulce de leche es un clásico que le gusta generalmente a la familia, ¿no? Es un producto para compartir en familia, yo lo veo más desde ese lado.
Pero se va educando al consumidor también, ¿no? A probar otras cosas.
Sí, digo, esto también no pasa en la pastelería también, la pastelería individual, que hoy tiene un protagonismo bastante importante, creo que pasó en Europa hace más de 20 años que se utiliza, pero en Argentina estos, creo que últimos 5 o 6 años, la pastelería individual tomó un protagonismo.
¿Qué es la pastelería individual?
No sé, como dicen los italianos, el petit gâteau,
las tortas
individuales, sí. Okay.
Cuadradito, le
decía. El cuadradito del
momento, ¿no? Eran los cuadraditos de algo.
Sí, esos más del lado seco. Sí, puede andar por ahí, sí, sí.
Pero no una torta, sino una cosa que es chiquita, que para...
En miniatura.
Exactamente, como si fuera una torta, pero hecha en forma personal.
Es genial, porque no te obliga... Yo creo que también desde el punto de vista comercial sea interesante. Claro. No sé si desde el punto de vista de la elaboración sí complica un poco, pero... No te obliga a comprar una torta entera, pero no por el tema del costo, sino porque después es como que te queda, etcétera, etcétera. Yo prefiero comprar
dos o tres diferentes.
Sí, tres, cuatro, cinco y compartir y probar.
Ella
todo.
Dijo dos, vos te fuiste a cinco.
Bueno, pero yo pensé en esta mesa, bien. Entonces digo.
Vamos rotando.
Ahí está, ahí se abre el juego de la degustación. Claro. Entonces, ¿qué pasa? A mí me gusta el dulce de leche, el otro se puede animar a otro sabor más exótico.
Claro. Un cheesecake, otro más seco, como decías vos.
Sí,
¿no? Más...
tal cual.
Claro, entonces... Si tenemos la torta para todos, es esta, comen esta y listo, se terminó.
Tal cual.
Queda sobrando, después la pones en el freezer. Ya
después en el freezer, después la descongelás, no sirve, o sea, no te digo que no sirve más, pero pierde,
lo mismo.
No sé, el 80% de su... De
la gracia.
Bueno, de la gracia que tiene, etcétera, etcétera. Y la verdad que este tema que surgió en estos últimos años me parece...
¿Y esto es de los últimos años?
Sí, y la idea es comer lo justo. Las ganas de comer algo dulce, o sea, todavía acá la pastelería individual es un poquito grande por la costumbre nuestra, pero en Europa...
Es más chiquito.
Cada vez más chica, o sea, con 4 cucharadas de postre
ya
tendrías
estás.
Que sacarte las ganas de comer Sunto algo
terminado.
Dulce.
Bueno, exactamente. Eso es muy subjetivo, chicos.
Para gorda.
Algunos necesitamos una cucharada más.
Claro, tal cual. Pero bueno, es la tendencia.
Y en ese sentido los postres individuales, digamos, que están teniendo, como vos decís, que se empiezan a consumir en los últimos años, ¿cuáles son? ¿Qué hay? ¿De limón? ¿Qué es lo que hay?
No, los sabores hay muchísimos. O sea, hoy se utiliza, qué sé yo, maracuyá, la frambuesa, el pistacho. O sea, dentro de la pastelería es inmenso todo lo que se puede utilizar, ¿no?
¿Hay algo que no haya funcionado, que probaron y no hubo espacio, no hubo mercado acá? O...
El petróleo. Sí, no. El petróleo no funciona.
En pastelería, yo creo que lo que fracasó acá hace muchos años son los semi-elaborados. Productos medios industrializados, que en Europa se utilizaron mucho. Hubo una época que era todo mezclar un polvo con un saborizante y bueno, y eso no funcionó acá.
O sea, cuando uno va a un negocio, lo que quiere es algo absolutamente casero, y si no, compra algo totalmente industrial, en que venga ya cerrado en una bolsita, digamos. Por eso no funciona.
Yo creo que la pastelería artesanal en Argentina tiene una potencia bastante importante.
Bueno, no debe ser casual que el programa más visto de la televisión argentina en este año ha sido Bake Off, un programa de pasteleros,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí.
Llevaba la pastelería a la casa de la gente todos los domingos a la noche.
Sí, de mano de gente como uno, digo, no pasteleros,
claro.
No profesionales, sino la abuela, pero el primo.
La idea de que uno puede hacerlo en su casa,
bueno,
digamos, ¿no?
Pero me parece que acá cuando tenés a alguien que tiene varias generaciones, sí, de pastelería, la pastelería tiene algo de tradición familiar. Hay algo que en casa siempre se hacía bien, que lo hacía papá, mamá, el abuelo, la abuela, y que va atravesando los tiempos, ¿no?
Tal cual. Creo que eso no se tiene que perder. Porque es la esencia de todo. O sea, qué sé yo. Yo tengo amigos con madres italianas, españolas, alemanas, y siempre, viste, la torta de mi abuela, el biscotti de la tía y esas cosas que son irrepetibles, ¿eh?
Porque aparte la preparación va en eso, ¿no? Digo, los ingredientes, supongo que vos en algún momento, tu papá, tu abuelo te dijo, va con esto, no va con otra cosa. No, si podés, no lo cambies.
Sí, tiene que... hay muchas cosas, pero tiene que ver con... Y no es sanata, ¿eh? Tiene que ver con la pasión que uno le ponga a las cosas. Porque yo te puedo dar la misma receta, somos 6-7 personas... Y a las 6-7 personas no le va a salir igual el producto.
Pietro
aplicando
no vale.
La técnica, todo.
¿Eh? Pietro no vale que juegue.
No, pero yo en ese juego no entro. Porque para mí la pastelería siempre fue un misterio.
Uh-huh.
Pero porque... y ahí ahora voy con una pregunta. La pastelería es... no digo, no es una ciencia, porque no sé si es una ciencia. Pero es una actividad donde hay que ser muy exacto, preciso... te da mucha menos posibilidad o mucho menos márgenes de error que la cocina. En pastelería te equivocás y agarrás todo y no sé, vos corregime. ¿Sí?
Porque, no, es así, es química pura la pastelería. Sí.
Y entonces, a eso voy. Hay mucha, esto pasa también un poco en la cocina. Hay muchas personas que tienen la ilusión o que se creen grande cocinero, grande pastelero, yo hago una torta. Y después la prueba un profesional. Y por educación dice, sí, todo bien, pero en realidad eso es un desastre. En tu opinión, ¿qué tiene que tener? ¿Cuáles son las cualidades o las virtudes o que tiene que tener una persona que quiere encarar en serio y profesionalmente la carrera de pastelería?
Uh-huh. Perseverancia. Creo que si hay algo que a mí me marcó es la perseverancia, o sea... Ser perseverante en algo que uno quiere te lleva a lograr.
O sea, que hay que equivocarse mucho y a medida que pasa el tiempo equivocarse lo menos posible.
Perseverancia y una buena balanza, ¿no? Porque es esto que decía Pietro, te corres un poco de las medidas, de los gramajes y es un descalabro realmente,
sí,
¿es así?
Sí, la pastelería sí. Uh-huh. Sí. Hay con cosas que se pueden jugar, pero ya tiene que ver más con cuando uno va a armar algo. Pero las bases todas, es todo...
Tenés que saber de química, ¿no?
Todo tiene que saber, o sea, en la escuela lo que se enseña es el porqué de las cosas. O sea, ¿por qué tengo que poner harina? ¿Por qué tengo que, qué sé yo, cocinar a 200 grados y no a 160? ¿Por qué tengo que mezclar en forma envolvente y no rápida? Y bueno, todas esas cosas que tienen que ver con la técnica hace que el producto final sea el adecuado, ¿no?
Pues sabes que está, le preguntaba a Pietro, hay una película que se llama Kings of Pastry, la dirigió Ben Baker, que es el mismo que dirigió grandes películas documentales del rock en la década del 60, donde sigue a una serie de chefs que compiten en Francia por un premio muy importante. Y uno de los chefs está muy preocupado porque dice, yo no sé de qué lado del Atlántico tengo que hacer la preparación, que no es lo mismo la manteca en Estados Unidos que la manteca en Francia, y no debe ser lo mismo en Argentina que en el resto del mundo, y por eso te pregunto, digo, hay veces, no sé con qué materias trabajas y cuáles hay veces tenés que suplantar.
Tal cual. No, bueno, acá se trabaja con lo nacional, pero cuando vamos a una competición tenemos que adaptarnos al paladar europeo.
¿Vos no llevás los ingredientes de acá?
Muchas cosas no. Algunas sí, pero otras cosas no. Por ejemplo, en la última competencia que estuvimos en México, llevamos el cítrico nuestro, el limón tucumano, porque es un limón que no se consigue en otras partes del mundo, aunque ustedes no lo crean, tiene un sabor particular y gustó muchísimo.
El limón tucumano.
Sí.
Así como las uvas que hacen vino son de una determinada tierra, sí. El limón también tiene tal el sabor cual. Que es ese sabor, sí, y sí. No es el de otro.
Sí, sí.
Estamos hablando con Eduardo Ruiz, que es maestro pastelero, ganó en el año 2005 el título de mejor maestro artesano de la Argentina, en el 2007 fue reconocido embajador de la pastelería argentina en el mundo, y en 2014, como reconocimiento de su profesionalismo y trayectoria, Eduardo Ruiz fue nombrado miembro de la Academia Culinaria Francesa. ¿Hinchás para Francia el domingo?
Quisiera que lo gane en Croacia. En serio, ¿eh?
Porque... ¿Vamos a tener problemas con la Academia?
No, bueno, pero no, ya le dieron no el problema. Premio, ya está.
Francia ya lo tiene, el campeonato mundial.
No tiene que... Bueno, esperemos que nos se entere la gente de la Academia.
No le hagamos escuchar si... el programa tampoco, no seamos botones.
No, pero igual el embajador de Francia que estuvo acá hace poco hizo la recepción en la embajada y no me invitó, así que...
Hoy, ahora, en este momento, estamos con Croacia.
Porque lo que no somos es rencorosos. Bien, estamos hablando con Eduardo Ruiz, que es maestro pastelero. Estamos hablando, además tenemos a Pietro en el equipo, porque en invierno especialmente como que nos volvemos locos y queremos necesariamente a la tarde comer algo dulce.
Algo dulce, ¿no?
Así que vamos a ir ahora en un ratito al informativo y después vamos a ver qué hacemos. Porque Argentina tiene una particularidad, tiene mate, que no hay en otros lados. Y supongo que debe haber una pastelería especial para el mate que no debe haber en otros lugares del mundo. No debe ser lo mismo una pastelería para acompañar té, café o mate.
Y yo además quisiera saber, para después del informativo, cómo se entiende la factura en el universo de la pastelería. Es como la oveja negra de la pastelería, como algo... Porque parece algo tosco al lado de lo que se hace dentro de la pastelería y quizás no es así. Digo, uno ve esas tortitas divinas y después lo comparas con una factura de todos los días y decís,
vos decís,
pierde, ¿no?
Hay que ver qué factura. Claro. Hay que ver qué factura.
¿Ves? Hay mucho para hablar.
Esto es como el pan. Hacer un buen pan todos los días es más difícil que hacer una buena pastelería, ¿eh?
Es un pastel con capacidades diferentes, vamos a decirlo así. Vamos al informativo de Radio Nacional.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
Héctor Timerman negó una cumbre en Alepo por el memorándum de entendimiento con Irán.
El ex canciller rechazó haber presenciado un encuentro secreto en Siria como parte de la negociación por ese documento.
Timerman preguntó durante su declaración realizada en su domicilio a quién conviene que en 4 años la causa no haya avanzado.
En ese sentido expresó, yo creo que hay alguien que está frenando esto y no es iraní.
La Cámara de Casación ratificó la detención de la diputada Aida Ayala por lavado de dinero.
Lo hizo al revocar la exención de prisión que se le había otorgado a la legisladora.
El tribunal resolvió mantener la decisión de la jueza de primera instancia, Sunilda Nirenberger, que había pedido la detención de la legisladora previo al desafuero en la Cámara de Diputados.
Tras el fallo de casación será la magistrada quien disponga las detenciones.
Deportes.
En Wimbledon acaba de finalizar una de las semifinales. Kevin Anderson derrotó a John Isner y jugará por primera vez una final de Wimbledon, la segunda de un gran slam. El partido, récord histórico, duró 6 horas y media, es el partido segundo más largo en la historia de los Grand Slam, y el resultado para Kevin Anderson sobre John Isner fue 7-6, 6-7, 6-7, 6-4 y 26-24.
Datos del tiempo.
En Bahía Blanca, temperatura 14 grados 4 décimas, humedad 70% con cielo nublado.
En Buenos Aires, temperatura 17 grados 4 décimas, humedad 65%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy nacional. Soy nacional.
Nacional.
Soy nacional.
La radio de todos.
Hola, soy María Julia Oliván y te espero los sábados de 7 a 10 por Radio Nacional. Escuchá Border Periodismo Radio. Todo lo que no encontrás en los diarios tradicionales, lo encontrás en Border. Te espero.
4 de la tarde, 2 minutos.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad. Senta.
¿No gusta de entrar, forastero?
Yo no soy bicho de cueva, sino pájaro de luz.
Lo que le pasó a Reynoso, de Alberto Bacareza, con la actuación de Daniel Miglioranza y un elenco de primeros actores.
Y usted es un hombre, yo soy un regimiento.
Dirección Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional, AM870.
El Mundial de Rusia llega a su final. Y este domingo la vivís por la radio de todos. Francia-Croacia. Desde las 10 de la mañana, con el relato de Eladio Arregui, los comentarios de Santiago Lucía y todo el aporte de nuestro equipo de deportes. Nacionales, pasión mundial. Rusia 2018. Está en la radio del Mundial.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Tengo un coquete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas. Como un perro. Loco, estás mojado, ya no te quiero.
4 minutos pasaron ya de las 4 de la tarde y empezamos la segunda hora con el concurso, obviamente al 11-65-840-870. Ese es nuestro WhatsApp nacional y ahí te tenés que comunicar como lo hizo José Luis desde San Rafael, Alicia de Burlingame, Sofía Costa de Entre Ríos, Gabriel desde Jujuy, para qué falta, Marcela desde San Fernando, Ana desde El Bolsón, Fernando desde Florida, Verónica desde Quilmes, Patricia desde Capital, Graciela de La Plata, Rubén desde San Rafael Mendoza, Daniela desde La Quiaca.
¿Y saben?
Sí, saben.
¿Saben el tema?
Sí, saben el tema. No hubo tanto problema con el autor, ¿eh? No hubo tanto problema.
¿Querés contar algo con respecto al tema de la autoría?
Cuidado.
¿Después?
Tiene un miedo.
Tiene un miedo. No, sin dar nombres, por supuesto.
No sabe, sin dar nombres.
No digas el nombre de...
Érase una vez a principios de los 80,
sí.
Dos amigos que tenían un grupo imaginario que no pasaba nada, componían, que era la Elmer's Band en esa época. Uh-huh. Y compusieron esta canción que estuvimos escuchando.
Que no sabemos cómo se llama.
Uno de ellos la registró, como quien va y registra las canciones, tipo, porque sí.
Digo, pasaba por ahí.
Yo me tomo el colectivo y voy hasta Sadaic.
Pasaba por Sadaic, dale.
El tema se convirtió en un hit. Hombre muy, muy caballero. Cada vez que cobra regalías, le da la parte que le corresponde a su amigo que lo había...
Por más que no esté anotado oficialmente.
Exacto.
Cada 6 meses.
Entonces, cuando contestes el concurso, puedes dar un nombre o dos. Es lo mismo.
Bien, perfecto.
Es lo mismo. Nosotros vamos a tomar como válida cualquiera de las dos respuestas.
Qué buenos que somos. El título, 6 puntos. Intérprete, 6 puntos. Autor, 7 puntos. Y acordate, todos tus datos, nombre completo, DNI y de dónde nos estás escribiendo. Eso es fundamental para que puedas participar luego del ranking provincial.
Estamos hablando con Eduardo Ruiz, que es maestro pastelero. Ahora vamos a probar algunas cosas que nos ha traído porque queremos contar de qué se trata. Pero, señor Fernández Vitar, vamos a hablar también, ya que estamos hablando, hacemos un trabajo conceptual al respecto del chocolate. ¿Alguien del rock argentino ha grabado cosas sobre chocolate, por ejemplo?
Hay dentro del rock argentino temas dedicados al chocolate específicamente, como, como cacao, no como droga española o de algún lado donde se habla de chocolate, que es otra acepción. Y uno de los grandes compositores de la Argentina, grande por su labor pionera y grande por el volumen de su obra, que es Lito Nevia, hizo un tema que se llama, muy gentilmente, Chocolates para usted.
Vamos a escucharlo.
Mm-hmm.
Tarde, 10 minutos, estamos escuchando a Lito Nevia, Chocolates para Usted, y estamos probando los chocolates que nos ha traído Dado Ruiz de la pastelería y de Ruiz Cafetín, ahí de Terry al 300 y de Centenera al 500. Esto no es un chivo, es simplemente que queremos invitar a la gente cuando, no sé si por ahí no sos de Buenos Aires y andás por algún momento, llegás a la ciudad de Buenos Aires.
Le quiero pedir muchas disculpas, señor.
¿Por qué?
Porque no lo conocía y a partir de mañana tiene un cliente nuevo.
Bienvenida.
Trajiste una caja de bombones y son impresionantes desde su presentación. Son unos pequeños circunferencias de color.
La mitad de la
circunferencia.
Media circunferencia.
Son media
semiesfera.
Semiesfera, claro, es cierto. No, falté ese día cuarto grado de geometría. Son de colores.
Sí.
¿Cómo es eso?
Bueno, ahí hay lo que llamamos en pastelería, por ahí, dos técnicas de bombón. Uno que es de corte y otro de molde. Las medias esferas que me comentabas, están todas hechas en moldes que se pintan con manteca de cacao con colorantes alimentarios, lógico,
claro,
¿no?
Sí.
Y algunos de los chocolates también tienen sabor. Hoy hay chocolates con sabor a maracuyá, chocolate con sabor a frutilla y avellana también.
¿La gente compra chocolates para festejar algo o compra chocolates por comprar chocolates?
No, yo creo que cada vez... la caja, por ejemplo, que tenemos nosotros de 12 bombones, que es la que más se vende... Uh-huh. Es para la gente que quiere comer algo dulce,
claro.
Después de la cena, yo creo que cada vez más se consume el tema del chocolate.
¿Y es diferente, como preguntábamos recién, la pastelería para té, café o mate? ¿El mate lleva una pastelería especial?
Y sí, el mate va con más con, como decíamos recién, las facturas, lo que se llama cuarterío, que entran las pepitas, bizcochitos, cuernitos.
¿Eso cómo se llama?
Cuarterío le dicen. Porque se compra de a cuarto.
Cuartito de cuernitos, cuartito de bizcochitos.
Exactamente, que se usa mucho en la jerga nuestra, ¿no?
Ay, yo siempre compré medio kilo, me siento...
Un gordito.
Un gordito.
Osval recién hablaba fuera de aire y le preguntaba si aquel o aquella persona que no conoce, como decías vos recién, y que en las vacaciones se va a dar una vuelta por Buenos Aires, tiene que pasar por la pastelería en la calle Centenera. No quiero spoilear lo que es la pastelería, pero tiene toda una presentación el lugar que no tiene nada que ver con ninguna pastelería que uno esté acostumbrado a ir, ya sea a buscar cuernitos o una torta, y más que una pastelería parece una joyería, ¿no? Ya sea la presentación de los productos, como el lugar, la forma de atención, absolutamente todo es de una delicadeza, y quiero saber cómo surge esa idea.
Bueno, surge de tanto viajar también. Hoy el concepto de exhibición de una pastelería en Europa son joyerías, ¿no? Sí. En realidad son negocios mucho más chicos que lo nuestro, porque no tienen, creo que ni la mitad de productos que tenemos nosotros. O sea, tienen pastelería individual, algunos tienen chocolates y algunos un poco de heladería.
Ah, mira.
Y algún que otro postre, pero tanta cantidad de productos como tenemos nosotros, no.
Porque uno cuando entra a la pastelería se encuentra primero con los individuales, como veníamos contando antes, ¿no? Corregime si me equivoco, la tengo estudiada, chicos. No, pero digo, empiezan con una cuestión de torta, después, ¿no? Los bombones.
Pasamos a la pastelería salada también. Que también es una parte bastante importante dentro de nuestro negocio, la pastelería salada.
Y después también tortas, ¿no?
Y las tortas, budines, masas secas.
Y perdón, cuando van a concurso,
heladera,
¿llevan esas ¿qué llevan a concurso primero y qué es lo que se tiene en cuenta en un concurso? ¿Cuáles son las variables?
Bueno, en un concurso de pastelería que, bueno, dura 9 horas, ¿no? Y se hace todo en el momento.
Todo de cero, no llevan
bueno,
como algo.
En la Copa del Mundo hay que hacer 3 esculturas de 1,20 m cada una. Todas totalmente con
esculturas
en caramelo. Ajá. En caramelo, que es azúcar, con distintas técnicas, otras en chocolate y otra en hielo.
¿Y vos qué hiciste? ¿Qué estructura hiciste?
Yo las veces que me tocó hacer hice chocolate. Pero una sola vez hice caramelo.
¿Y qué forma le diste que era?
Hicimos varias, hicimos un homenaje a Favaloro.
¿En chocolate?
En chocolate todo.
¿Qué era la cara de él?
No, hicimos una representación de lo que fue la vida de Favaloro. Lo trágico y...
¿Eso en chocolate?
En chocolate y en caramelo, sí.
Lo que todos
lástima estamos... que no tengo fotos,
claro,
para mostrar.
Eso, pero digo, una cosa que... ¿Te lo comes después? ¿Qué haces?
Sí, es todo comestible.
Oh, ya sé que es comestible, pero no te da como una cosita que...
No,
Favaloro.
Y sí.
No. Bueno, pero no era, sino lo que representábamos, lo claro. Que fue toda la trayectoria de él, ¿no? Y como el final que
trágico,
tuvo,
claro.
Trágico la vida de Favaloro, ¿no?
Y perdón, la escultura en hielo, ¿qué se evalúa? ¿La velocidad de trabajo? Porque para qué hacer yo escuché mal, una de las esculturas en
No,
hielo.
La organización te entrega 2 bloques de hielo, ¿no? Y vos tenés con eso... mediante tallados, motosierra y un montón de herramientas que se utilizan para dar forma a esos bloques, montar la escultura.
Pero mi pregunta es, ¿por qué interesaría ver cómo trabajan sobre hielo si el hielo no se vende?
No, pero en la parte de eventos, de fiestas,
claro. Es
que se utiliza mucho para las presentaciones de los buffets y todo
rolete,
eso.
Claro, ahí,
si bien no tiene que ver con la pastelería, claro. Es algo que en Europa, y el que organiza la Copa del Mundo, que es Gabriel Paliasón, es un especialista en tallado de hielo, es como que quiso seguir manteniendo esa tradición de lo que es el tallado de hielo, ¿no? Ellos salen afuera a la calle y se ponen a tallar hielo, sí. Con el frío que hace. Y últimamente se estuvieron usando moldes para eso, ¿no? Que se ponían moldes, se llenaban con agua y se metían a congelar. Pero no es lo que...
Claro, no es el trabajo.
Y se pierde la técnica.
Exactamente.
Es demasiado fácil con el molde.
Exactamente.
Eduardo, aprovecho de estas cosas que nos está contando para para entender, o para que nos ayudes a entender cómo está ubicada Argentina, país amante del sabor dulce, dentro del contexto de la pastelería internacional. La pregunta surge a partir de, bueno, de lo que veo en mi trabajo. Veo que Argentina avanza mucho en el rubro de los helados. Siempre las participaciones al Campeonato del Mundo son más que dignas. O sea, estamos siempre ahí en el cuarto, quinto, etcétera, lugar. En el Campeonato de Pastelería quizás no llegamos tan alto, pero porque la competencia quizás aún más feroz, pero siempre estamos ahí, nos toman en cuenta. Lo mismo pasa con el chocolate. ¿Cómo vos pensás que podamos mejorar más, que podamos competir aún más fuerte? ¿Pensás que ya llegamos a nuestro límite? ¿Cuál es tu visión y tu opinión en relación a esto?
Bueno, en el heladería tuve la suerte de subir 3 veces al podio, o sea, llegamos a
en
sacar...
Italia,
en Italia.
Es una satisfacción doble.
Sí,
en uno de los países que se adjudica, de alguna manera, el rol de protagonista en el mundo del helado,
el mundo
subir
del helado,
al podio...
Sí, sí. 3 veces tercer fantástico. Puesto... Incluso uno que también quedamos en tercer puesto, pero era gelato en la tábola, que era helado combinado con toda una presentación de dulce y salado, en la cual había que incorporar el helado como una guarnición. Y bueno, en el contexto...
¿Y de qué hiciste ahí? ¿De qué hiciste helados ahí?
Helado de tomate, helado de aceite de oliva...
Buenísimo.
Sí, no.
Buenísimo.
Hicimos un saballón. No, la verdad que no. En el tema de heladería nos podemos defender más porque es puramente lo que es el sabor del helado.
Claro.
Ahora, cada vez hay equipos más fuertes a nivel mundial, ¿no? Los asiáticos es impresionante con la. Sí.
Ah, han crecido.
Muchísimo, muchísimo. Para decir en el tema de pastelería que entre las 3 primeras potencias está Japón, pero un poco la pregunta que me hacían hace un rato, el tema de los productos, vos vas a Japón y tenés todos los productos franceses, manteca, crema, claro. Lo que vos quieras. O sea, la cultura de ellos forma parte de lo que es la parte...
El sabor.
Sí.
Y esos países, digo, porque uno imagina que justamente, digo, uno también tiene, desde nuestra mirada, que está más cercana a la europea, uh-huh. porque tenemos mucho trabajo y descendientes, esos países orientales, ¿le agregan sabores nuevos a la pastelería? ¿Le dan otro color? ¿O se trabaja siempre en la búsqueda del sabor europeo?
Tal cual. O sea... creo que en el año, si no me equivoco, en el año 69 fue el primer MOF a Japón. Y ahí es que se abrió un mundo.
Y perdón, bueno, no entendí, ¿qué es un MOF?
El mejor obrero de Francia, que era lo que estábamos comentando.
King of Pastry, esa
okay. La película. Y ahí fue que se empezó a abrir un mundo.
Pero
El intercambio de culturas, ¿no? Y que los franceses también buscan como estar metidos como la pastelería.
Como la norma, digamos. Hay que llegar al sabor francés.
Exactamente.
No cambiarlo, sino que llegar a ese punto que vendría a ser el punto alto de pastelería.
Bueno, es un poco lo que quieren hacer con la cultura de la pastelería. Lo han hecho con la cocina también, ¿no?
Pues el sabor del pastel del mundo tiene que ser francés. No sé, ese es un trofeo que no se discute, digamos.
Puede discutirse, pero yo creo que es un poco lo que se está manejando, uh-huh. y creo que es más profundo, ¿no? Porque atrás de todo eso hay empresas que venden productos,
claro.
Hay gente que asesora a empresas, o sea, es todo un paquete. Es más profundo de
sí, que el estándar, digamos.
Exactamente.
¿Funciona, Eduardo, en esas competencias que un equipo lleve su sabor o su producto local? O sea, que Argentina lleve mate, que el japonés lleve el poroto rojo. ¿O se busca parecer
europeo? Sí, hay una parte, por ejemplo, de las presentaciones que está lo que es el postre al plato, que te exigen por lo menos poner 1 o 2 productos nacionales, ¿no? Esto del limón,
el limón, ¿no?
Exactamente. Sí, sí.
Hablaba fuera del aire, porque no lo contaste, esto de estar con la escuela de pastelería y también del equipo nacional que se va conformando a partir de pasteleros de todo el país para competir en el Mundial.
Exactamente.
¿No? Que vos creés que gane Croacia, y veremos si en el de pastelería te gustaría que gane Croacia. Contá un poco cómo es ese armado, porque también la radio llega a todo el país, y supongo que alguno lo sabrá, pero por ahí hay alguien que no lo sabe, que algún pastelero de alguna de todas las provincias puede el día de mañana estar compitiendo en México o en Francia.
Bueno, el proceso es el siguiente. Normalmente en junio, cada dos años, que en el próximo año se hace lo que es el Campeonato Nacional de Pastelería, en dos categorías, en la categoría pastelero y en la categoría maestro pasteleros. Se compite de a dos personas y los ganadores no es que tienen la carta abierta para participar en lo que es la preselección en la Copa Maya de Pastelería, que es en, ¿cómo es?, en Latinoamérica, sino que, bueno, hay que ver las condiciones y ver el perfil de cada del, porque no es fácil participar en una competencia a nivel mundial, ¿eh? Una cosa es, hay que tener mucho temple.
Sí, porque
no es ser buen pastelero, digo, que no alcanza con ser
presión,
un buen pastelero.
¿La presión? ¿Mucha presión?
Exactamente, muchísima presión.
¿Hay pasteleras?
Sí, muchas.
¿De concurso así internacional?
Sí, cada vez más. Incluso en Italia se organizan la misma competencia, pero que es solamente de pasteleras. Sí. Sí. Creo que 8.500 personas entran en la tribuna en Lyon. Y vos sabés lo que es tener a los italianos, los japoneses.
¿Qué? Son como hinchas, tienen la hinchada. La hinchada, cantito, todo.
Es un mundial.
Gritan, ¡menos manteca!
Gritan. No, los japoneses.
¿Y vos no tenés terrible hinchada cuando vas? ¿Poca gente o sí?
Vamos. Somos poquito, pero
hacemos ruido, le falta decir. Sí. ¡Qué leve, qué leve!
Ahora, estaba pensando, porque recién hablábamos de la música de Lito Nevia, haciendo música con el chocolate como inspiración. ¿La literatura, por ejemplo?
Se me ocurría hoy, pensando que venía Eduardo Ruiz a visitarnos. Hay dos que son ya, no sé si clásicos, porque no tienen tanto tiempo para hacerlo, pero uno es el libro de Roald Dahl, que después fue llevado al cine, que es Charlie, la fábrica de chocolate, que es un libro extraordinario. Roald Dahl además es un escritor, fue un escritor increíble, que bueno, cuenta la historia del dueño de una fábrica, un hombre muy excéntrico, que tiene la fábrica cerrada al público para mantener los secretos de elaboración del chocolate fuera del ámbito del radio de la competencia. Hay como toda una construcción muy casi de fetiche de lo que son los chocolates, hasta que una serie de niños entran. Es una historia extraordinaria que, bueno, fue llevada al cine con Johnny Depp. ¿No?
Dos veces, Willy Wonka y después Wilder, la otra.
Sí.
Exactamente.
Y después hay otro que fue un hitazo, que es una novela muy así rosa, romántica, melosa, pero que ha funcionado muy bien, que es el libro de Laura Esquivel, Como Agua para Chocolate, que también, bueno, antes hablan de la transmisión generacional y es como una historia que tiene todos los condimentos de un culebrón, ¿no? Así romanticismo, amores, desengaños, etcétera, pero todo atravesado por lo que es la transmisión generacional, que está dada por la elaboración de recetas en las que el chocolate como cumple como un rol bastante enigmático, pero es lindo cómo se usa casi como textura de contexto, como para darle una temperatura a una historia, se mete el chocolate como si fuera algo eso, como entre sensual y cálido, y como hasta con una cuota, no sé si la palabra sería como erotismo, pero hay algo como de lo degustable que funciona bien, ¿no? Como contexto.
Estaba pensando, Eduardo, en este asunto de cuatro generaciones que enamorados de la pastelería. ¿Qué pasaba si vos decías no quiero en tu familia?
Y podía haber pasado, porque yo quería ser profesor de gimnasia. Me gustaba, sí. Sí.
Casi lo opuesto, ¿cómo no?
Sí, no. Después terminé haciendo música, hice artes marciales. Pero
de todo para no hacer pastelería, y al final...
No, me llevaron de los pelos porque no quise estudiar y me dice, bueno...
Bueno, pero es entrenador, es parecido.
Acá, claro. Bueno, claro. Coach. Cuando los coachea, algo de eso debe andar.
Vas
bueno
a venir a trabajar conmigo, mi viejo, ¿no?
Sí.
Y al principio me costó.
¿A qué edad? ¿Cuál es ese principio?
14 años tenía. No, 14 años, ya empecé.
¿Qué pasa que...?
No, desde muy chico empecé. Seguí estudiando y después dije, no, bueno...
Esto pero no ahora se te nota como un apasionado, no podés haber llegado a los títulos que llegaste si no,
no fue más bien,
porque
no,
querías, digo, no, no. Tenías una vocación que no sabías que tenía.
Sí, digo, tal cual.
Estaba en los genes.
Yo creo que sí, me gusta muchísimo.
¿Y tenés hijos?
Es una pasión, sí.
¿Y?
Tengo dos. No.
Ellos, pero vos no lo agarraste de los pelos y le dijiste vos vas a venir
no
a trabajar.
No, tampoco, es otra...
Es otra época.
Dos ovejas negras, un médico y un abogado.
Claro, viste, gente...
No, es otra época. Yo creo que antes, bueno, medianamente uno podía exigirle a un hijo... Hoy creo...
Y en un negocio de estas características, ¿vos pensás que ya... ¿Tenés alguien que pueda seguirla de futuro?
Sí, tengo un equipo, sí. Somos 35 personas trabajando. Entre todos, ¿no? Entre todos los locales y todo.
Estuvimos hablando con Eduardo Ruiz, maestro pastelero, dueño de la pastelería, ahí en Centenera al 500, en Caballito, y es Ruiz Cafetín, de Terry al 300, también en Caballitos. Te agradecemos mucho la presencia, fue muy interesante para todos, tenemos un montón de cosas que nos gustaron mucho, y también, bueno, ya que estamos, podemos agradecer los bombones que has traído. Que...
Bueno, muchas gracias.
¿Fueron aprobados los bombones?
Sí, está muy bien. Ese es mío. Ese que queda ahí. Ese.
Bueno.
Tratá de no tocarlo con el dedo.
Ese. Y ahora lo voy a lamer.
Hemos aprendido mucho del tema de pastelería. Nos vamos con un tema que tiene que ver con el chocolate. Puede ser que nos vamos con Miles Davis, el 2 que tenés ahí, que estamos hablando de chocolate chip, ¿no? Nos vamos con Miles Davis hablando de chocolate hasta el informativo. Gracias por todo.